FM Moreno 90.1. Estación de radio. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro.
Luego de la música que estuvo aquí en los estudios de la 90.1, estupenda por cierto, y audible, esa que te llega al corazón, nosotros comenzamos Perfiles con un día muy particular, ya que mañana habrá una sesión en el Consejo Deliberante, nuevamente en debate el presupuesto. ¿Quién votará a favor? ¿Quién votará en contra? ¿Cuáles serán los argumentos? Esas son las preguntas que uno comienza a desarrollarse mentalmente para luego materializarla con algún edil. En el día de hoy, en esta jornada de perfiles, también estaremos intentando profundizar lo que significa el modelo de gestión. Un modelo de gestión que muestra lo que sucede particularmente en los barrios más lejanos del centro de la ciudad de Moreno, entre ellos el barrio Los Hornos. Habrán escuchado en recorte informativo lo que ha sucedido semanas atrás en el barrio Los Hornos. Recordemos que este barrio ha crecido y ha nacido a partir de los grandes desalojos que se generaron en el distrito de Moreno, a partir de la intervención por parte del IDUAR de la Municipalidad de Moreno. Se los trasladaba a los vecinos que iban siendo desalojados de los distintos barrios del distrito a la zona de Los Hornos, una zona muy baja que se inunda cuando caen algunas gotas del cielo. Imagínese también lo que sucede cuando quieren viajar estos vecinos en la zona de la ruta 24, zona de Cuartel Quinto. Si hacemos un poco de memoria, esa zona tuvo como origen al Colmenar, porque había una fuerte ausencia por parte de los colectivos y esto hacía que haya una posición establecida por parte del monopolio La Perlita de negarse a hacer un recorrido. Ahora los vecinos habían instalado un colectivo particular que prestaba servicio desde el fondo del barrio, casi 40 cuadras hasta la ruta 24, y hubo un incendio quemado el colectivo. Los vecinos se hicieron oír, fueron responsabilizando a las remiseras del lugar. El negocio siempre está ahí latente en lo que sucede en los barrios. Y a partir de esos momentos, los vecinos mostraron e hicieron visible la situación particular que viven con el sistema de transportes, pero también debemos recordar lo que sucedía con la luz, que todo el tiempo se iba cortando y no tenían respuestas por parte de la empresa de Enor, menos aún de la gestión de Mariano West. Mañana habrá sesión, se movilizará Moreno. ¿Habrá sesión? Porque siempre cuando llega esta instancia de debates no hay quórum y habría que esperar si dan los números, no dan los números, si algún edil llega tarde, no llega tarde, si realmente se llega a la instancia de debatir un presupuesto transparente, había dicho Mariano West al inicio del año cuando lo entrevistábamos en las puertas del Club Los Indios, visita de Daniel Scioli. Y en aquel momento hablaba de lo que significaba el trébol y hablaba también de otras particularidades de su gestión. Todo esto intentará ingresar en el programa del día de hoy, como también lo que sucede en el distrito de Merlo. El concejal Lula Cepeda, nuevamente destituido, estaremos buscando la comunicación telefónica de una historia de nunca acabar. Pareciera que siempre hacemos la misma entrevista, pero la situación de Merlo es particular, llevada al extremo de casi rozar el disparate por lo que sucede ahí. Tierra de un varón, tierra del varón Otacé, acompañado por Cristina Fernández de Kirchner, y estaremos tratando de cerca lo que sucede en ese lugar. Estamos intentando comenzar el programa con una vecina de Los Hornos, se hace dificultoso también con algún edil. Está trabajando particularmente nuestra compañera Florencia González, porque realmente los protagonistas son los entrevistados en el día de hoy, que intentaremos ir desmembrando la situación particular de cada momento. Lo cierto es que uno, cuando revisa el año que se está yendo, puede encontrar particularidades que se repiten. Por ejemplo, la problemática de la tierra. También las dificultades en los barrios. Te mencionaba de Los Hornos, pero te puedo mencionar lo que sucede en Bon Giovanni. Toda esta situación va llevada adelante cada año sin encontrarse respuestas estructurales, sí respuestas de coyuntura, lo que hace que la movilidad del tiempo te vaya llevando a establecer que pareciera que nada cambia. Lo cierto es que mañana habrá sesión, si dan los números repetimos, y se debatirá el presupuesto. Tendrá un lugar principal la discusión del Trébol, la empresa de recaudación de basuras, aquí en Moreno. Recuerdo que Moreno West decía que era un presupuesto honesto, transparente, y particularmente el ítem de la recolección de basura lo remarcaba. Estaremos buscando ese archivo de Moreno West para darle más cuerpo a lo que estamos diciendo en el día de hoy. De esta manera comenzamos Perfiles, ya que tenemos grandes dificultades al inicio, por lo menos, de comenzar con algún entrevistado. Comenzamos el programa del día de hoy buscando las palabras de los protagonistas en esta jornada, en esta radio recuperada. Mencionábamos lo que sucede en Merlo, está Horacio Lura Cepeda. Fernando Choa lo saluda desde aquí, desde Moreno, FM Moreno 90.1. Buenas noches.
Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás?
¿Cuál es la situación que vive particularmente usted nuevamente en el distrito de Merlo? ¿Ha sido destituido?
En realidad no fui destituido. Después de un proceso, una comisión investigadora, el jueves pasado hubo una sesión especial. Y ahí, de los 5 hechos de los que se me acusaban, desestimaron 1 y los otros 4 lo clasificaron de graves y en lugar de destituirme me suspendieron.
¿Cuáles son los puntos investigados?
Extorsión, venta de medicamentos, venta de alimentos, corte de ruta y el otro, sacarle plata a la gente.
Eso ¿sacarle plata a la gente?
Sí, sí.
El corte de ruta, ¿se puntualizó qué corte de ruta? Recuerdo que sí, se le acusaba del momento del temporal. De eso lo
exactamente.
Recuerdo.
Exactamente. El corte de ruta en la barrera de los Patitos, posterior al tornado.
Pero ahí también estaban cortando a los vecinos.
Sí, absolutamente. Pero con el testimonio de 3 periodistas de la cadena oficial del canal TPO de ahí de Merlo, juraron que me vieron entre medio de la gente, agitando a la gente, en fin.
¿Juraron?
Así es, juraron. Juraron porque tuvieron que dar testimonio bajo juramento y dijeron que me vieron en el medio del corte, dirigiendo todo el corte, entre la fogata, etcétera, etcétera.
Cuando se menciona la venta de medicamentos, ¿a qué medicamentos se menciona? ¿Medicamentos del Estado?
Medicamentos del Estado, sí. Ese fue el único de los de las acusaciones que desistieron. Uh-huh. Nosotros pedimos un oficio al Ministerio de Salud de Provincia y de Nación preguntando a ver si nos habían dado en algún momento medicamentos o a Barrios de Pie o a mi persona, ¿no? Uh-huh. Y contestaron que no, que jamás nos habían dado. Así que supongo que lo habrán desestimado por esa respuesta tan contundente, ¿no?
Claro, lo que se señalaba que era que usted estaba vendiéndole a los vecinos medicamentos que van derivados a las unidades sanitarias.
Sí, sí, del plan de alguno de los planes asistenciales que hay. Una, sí, absolutamente falsa.
¿En el caso de extorsión?
En el caso de extorsión tenía que ver con obligar a las personas, tenía que ver con utilizar mi poder o lo que fuera como para asignarle planes sociales a la gente de mi organización. Uh-huh. Bueno, también pedimos un oficio al Ministerio de Desarrollo para que dijera si yo formaba parte de un ente que tuviera esa capacidad. También fueron contestados negativamente, al Ministerio de Trabajo lo mismo. Hubo toda una serie de pruebas que producimos, y incluso testimonios de personas, porque el día del corte había dos asambleas, casi uh-huh. en forma simultánea, una en la Escuela 8 y una en el Monumento a la Madre. Y yo estuve en ambas, y había en una más de 100 personas y en la otra habría unas 30, 40. Llevamos testigos justamente de las personas que estaban ahí. Cuando el Monumento a la Madre es el lugar más cercano, que debe quedar unos 300, 400 metros donde se hizo el corte de la barrera. Uh-huh. Cuando escuché tiros y empezó a sentir un olorcito a gases, a los gases lacrimógenos, fui hasta ahí porque digo, están reprimiendo a la gente, a ver si podía hacer alguna cosa desde mi lugar de concejal. Cuando llegué ya habían desalojado el corte. Estaba lleno de gases y a la gente ya la habían llevado hacia el barrio, ¿no? Iba el escuadrón de infantería uh-huh. a una cuadra del lugar ese. Incluso para comprobar que yo estaba en el corte, presentaron unas fotografías de uh-huh. otro lugar.
De otro lugar, ¿no? Del lugar que
de otro lugar.
Se estaba mencionando.
Exactamente, exactamente. Eso está incluso en un juzgado federal ahora. Uh-huh. Nosotros lo vamos siguiendo porque vamos a iniciar un falso testimonio contra varios porque están justamente... Lo que ellos no se dan cuenta es que no es un tema de que perjudican a una persona, sino que yo soy un representante de 27.000 vecinos que no los votaron a ellos y justamente quisieron que hubiera alguien de oposición en el Consejo. Uh-huh.
Cepeda, le debo preguntar esto porque si no lo damos por obvia la respuesta, pero de todo lo que se le imputaba, ¿es cierto?
Absolutamente falso, cada una de las cosas. Nosotros sacamos por internet bastantes informes, varios comunicados en donde fuimos dando un detalle de las acusaciones una por una, qué cosas hicimos, pruebas. Uh-huh. Porque incluso las personas que me acusan, cuatro de esas personas, ya han declarado anteriormente en la causa judicial por la que yo estuve detenido. Uh-huh. Y la jueza ha desechado esos hechos. ¿Qué han hecho estas personas? Han venido ahora y en lugar de decir, bueno, fue en 2003, 2004, 2005, dicen fue en 2009, 2010, 2011. Uh-huh. Pero los mismos hechos. Incluso... en sede judicial, un testigo que se llama José María Rodríguez
sí.
Acusa a personas que trabajan en el municipio, diciendo que estaban bajo mi mando. Y ahora en la comisión investigadora cambia todos esos nombres y ubica otros nombres que tampoco ubico, que dijo que, bien dando dirección y todo, ¿eh? Uh-huh. Y los ofreció como testigos, pero ninguno de ellos apareció. No lo encontraron, no encontraron la casa, etcétera, etcétera. En definitiva, testimonio. Y esa persona, Rodríguez, fue denunciado por justamente lo que me acusan a mí. Bueno, a él lo han denunciado varios testigos en la justicia. Y casualmente esa investigación pasó al archivo. Fue desestimada rápidamente. Y el abogado que hizo la denuncia se llama Carlos Escarabelli, es el abogado jefe del municipio. Uh-huh. Después de esa denuncia, él empezó a denunciarme a mí por esos mismos hechos, pero como si yo fuera el autor. Por lo tanto, nosotros creemos que hubo un intercambio ahí, ¿no? Como para decir, bueno, uh-huh. pasamos al archivo estas acusaciones que hay en contra tuya,
sí.
Pero a cambio vos tenés que acusarlo a CP.
Cepeda, ¿qué otras fuerzas hay en el Consejo Deliberante de Merlo, más allá del Frente para la Victoria?
Aparte de eso, está hay cuatro que entraron con la lista del PRO y el Peronismo Federal, que ahora están divididas en minibloques, que no con nombres diferentes, pero son cuatro en definitiva, que trabajan, son empleados del PJ, ¿no? Votan todos con ellos. Después hay otro concejal que entró por la lista de Grande Merlo, que es una lista local,
sí,
y que hace un par de meses se fue del bloque de Grande Merlo y inició un bloque unitario que se llama Casa de Todos, si no me equivoco. Y desde que cambió, armó su bloque, ahora acompaña al PJ en todo. Después está otro concejal más, que es de Grande Merlo, que ingresó por Grande Merlo y sigue en Grande Merlo.
Sí.
Votó negativamente, y tres concejales del EDE, de Nuevo Encuentro, que también votaron negativamente.
¿Dónde está el EDE ahora? ¿Con el oficialismo?
El EDE está dentro del kirchnerismo, si se quiere, ¿no? Ahí en Merlo no forman una sola cosa con el PJ, porque el PJ ahí es nefasto, son cosas totalmente diferentes, ¿no?
¿Le pasa?
Así que tiene, digamos, está con el gobierno nacional, pero localmente tiene esa diferencia seria.
Le consultaba las fuerzas que hay más allá del Frente para la Victoria para preguntarle esta pregunta. ¿Le sucede lo mismo a esos ediles que le pasa a Horacio Lula Cepeda? Esta persecución, estas denuncias constantes, pedidos de destitución.
Justamente al concejal de Grande Merlo, ni bien empezó, ingresó, se iniciaron una campaña. El papá de él fue funcionario durante un par de meses, fue intendente en periodos democráticos. Y estuvo creo que un par de meses como delegado municipal en uno de los gobiernos de facto. Entonces, el día que ingresó, iniciaron una nota firmada por 7 vecinos pidiendo que no asumiera porque era hijo de un funcionario de la dictadura, como para que te des una idea. Y cada tanto lo volantean en todo Merlo con eso, sin firma, por supuesto, y hace no tanto... El coche de la esposa le cortaron las dos cubiertas y le tiraron líquido de freno. Y me dijeron que había una convocada otra sesión ordinaria después de la sesión especial. En esa sesión volvió a asumir mi suplente, quien ya arregló con el PJ antes de la primera vez que me sacaron del consejo. Él estaba esperando y 5 minutos después que me sacaran, él ya juró y a las 2 sesiones se pasó el bloque del PJ. Así que ahora asumió un ratito después de que me suspendieran a mí, y en esa sesión presentaron una carta, y así empiezan ellos todas las comisiones investigadoras, en contra de una concejal de Nuevo Encuentro.
Mira usted.
Por eso es algo permanente, digamos, que es lo que queda por fuera del bloque de ellos, ¿no?
Ante esta situación, ¿cómo sigue esta lucha permanente por mostrar lo que sucede en Merlo?
Bueno, nosotros participamos del Espacio por la Democracia en Merlo, que es un foco de intenciones, de mensajes, de trabajo para poder realizar estas cosas. Desde la fuerza, desde Libre del Sur, estamos haciendo propaganda. Ahí no hay medios en Merlo. Así que,
y si los hay, lo acusan a usted de estar haciendo una movilización.
Sí, así es. Así que estamos llevándole casa por casa a los vecinos para que puedan enterarse de la situación. Mañana va a haber una conferencia de prensa donde va a estar la dirección de la primera sección del FAP. Va a haber diputados provinciales y unos cuantos concejales de la zona haciendo una conferencia de prensa denunciando estos hechos. Así que vamos, y aparte de eso, mañana estamos presentando otro nuevo escrito en la Corte, la Suprema Corte bonaerense, para ver si de la misma forma que anteriormente podemos recuperar esa banca que no es tanto nuestra, sino de todos los que han votado, ¿no?
Cepeda, de ya muchas gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Hasta luego. Ahí escuchábamos a Horacio Lula Cepeda, concejal de Merlo, que nos contaba la situación que se estaba viviendo. Comenzábamos preguntándole si había sido destituido. Nos corregía y nos dijo que todas las pruebas llevaron a una suspensión. Lo que se están haciendo ahora son presentaciones en la justicia para restituirse en el cargo y seguir su papel de legislador en el Consejo Deliberante de Merlo. Una situación que no solamente se centra en Horacio Lula Cepeda, lo que señalaba y expresaba que ocurre con las demás fuerzas políticas que representan a esas expresiones en el Consejo Deliberante, es que en muchos de ellos sucede lo mismo, esta persecución por parte de OTC, el intendente de distrito de Merlo. Un distrito que ha sido denunciado en muchas ocasiones, que ha habido una sesión especial en el Congreso donde se hizo público la situación que se vive en uno de los conurbanos que manejan los grandes varones del peronismo, entre ellos OTC. Nosotros le damos continuidad al programa el día de hoy, Perfiles, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Quédate ahí que continuamos en la 90.1 FM Moreno.
Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, guau, que la envidia no te hace crecer. Y si por si no lo sabías, guau, que ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Que no sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ese es el desafío, tenemos que nacer. No te mueras jamás, haz como Violeta o como el Che. No tengo nada para enseñarte, wow, que sigo siendo ese changuito gris que allá en su pueblo supo ser feliz. Con mi hermano cerca, con mi padre lejos, que miraba a mi madre cantar y llorar por los nítidos rincones de su soledad. Hey paisano, ¿qué pasó? No dejes que te quite ni siquiera tu dolor. No dejes que te coma la televisión, que allí casi es todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Si cruzas al tirano en un concheto ascensor, disfruta del encuentro y dale cuentas del dolor. Mantén la calma solo hasta donde dé. Recicla la bronca y propónete crecer. Recuérdate los niños del Afganistán, el agua envenenada del Andalgalá, los bosques centenarios que han de sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán, los muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. Hey compadre, no finjas llorar lo que nunca has sangrado, no subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como naftogás. Recuerda tu pueblito y ese humilde viejecito que solías saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de este hospicio te libraron al azar. Aquí está la nueva generación. construyendo un mundo pleno sin idealización. ¿Y qué me importa? Pensé que de política no iba a hablar, pero ahora que recuerdo, política hacemos todos al caminar. Me voy por ahora, y no sin antes repetirte que recuerdes no morir, que tienes mundos nuevos por parir y por vivir, y por vivir. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó? Hey paisano, ¿qué pasó?
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Si vos te mandaste solo es porque no leíste el horóscopo.
Hacete cargo que erraste.
Ahora me salen de lo racional a lo astrológico. Yo tengo un solo guía. La guía es la luna,
la
que sale todas las noches. Esa noche salió la luna y en la luna vi dibujada el piquito de Alf.
El
hocico, que decía, Lea venía a rescatarme.
Pretérito pluscuamperfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Soy Marina Jara. Soy Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
Firmá el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva.
Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail.
libertadailenymarina@hotmail.com.
Comisión por la Libertad de Ailén y Marina.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Estás escuchando Perfiles por FM Moreno. Estación de compromiso.
Thank you.
Continuamos nosotros aquí en Perfiles comentando que vamos a hablar en continuidad en el tiempo con Martín Arrizabalaga, edil no del distrito de Merlo como lo hacíamos con Horacio Lula Cepeda, sino con un concejal de aquí de Moreno, o sea que mañana se va a realizar la sesión donde se va a discutir el presupuesto de este año. Buscaba atentamente a las palabras de Mariano West a principios de este año, cuando hablaba del presupuesto, cuando hablaba del trébol. Se hace complicado por el extenso archivo que tiene la radio. Imagínate buscarla en lo inmediato. Es bastante difícil porque no podemos encontrar concretamente ese audio. Sí, lo que vamos a recordar era lo que señalaba al respecto de la empresa del trébol, donde lo que mencionaba era que era un presupuesto honesto y también remarcaba la posición en aquel momento de la empresa de recaudación de basuras, el trébol. Si mal no me confundo, nuestro compañero acaba de conseguir el audio de Mariano West. Está en línea Martín Arrizabalaga. Hacemos dos en uno, pasamos a Mariano West, si es las palabras que nos vertía al principio de año sobre el trébol, y luego Martín Arrizabalaga a continuación. Quizás no es Mariano West, quizás es alguien hablando del trébol. El archivo es así, tiene tantos nombres. Escuchamos.
En muchos distritos tiene tres facetas. Uno es la recolección de residuos domiciliarios, otra es la recolección de montículos y de ramas, y otro es el barrido, que hace también la producción de bolsas para la... Bueno, en muchos municipios estas tres cosas están tercerizadas. En Moreno solamente la recolección de residuos. Y la cantidad de zonas no ha crecido en el último tiempo, con lo cual, pensá que hemos casi duplicado la cantidad de habitantes, aparecen las dificultades que aparecen hoy en la calidad del servicio.
Usted sabe, porque creo que ha leído alguna vez o ha escuchado lo que digo, para mí es un gran negocio, un gran negociado la recolección de residuos. Por una cuestión sencilla, si es por día y por cuadra, y busqué las ordenanzas establecen que cuando llueve durante 48 horas el camión no puede pasar. Pregunté si la empresa del trébol había colocado volquetes. Nada de esto ocurrió. Si el camión no pasa, no se paga. Sin embargo, cada año el servicio parece perfecto. Las críticas salieron de la oposición y empezaron a salir de aquellos legisladores que estuvieron acompañándole a usted. ¿El trébol cómo lo explica? Si no pasa, no se paga. Sin embargo, se paga.
Mira, esto es el sistema que viene funcionando desde hace un montón de tiempo y hay que ver la cantidad de toneladas, la evolución de la cantidad de toneladas por mes. Es un tema, por ejemplo, para analizar.
No, y se encontró la documentación, la última rendición de cuenta, que precisamente usted da un elemento clave. Si existiera la documentación, se puede cotejar. No está la documentación.
Tiene que estar, y eso tiene que estar. No lo habrán sabido buscar o no habrán pedido la información al respecto, digamos, no. Para mí, ahí está, digamos, uno de los elementos claves es ese, digamos, la cantidad de toneladas por mes en total. Pero de cualquier manera, vos pensá que cuando empezamos teníamos 280.000 habitantes y 460.000, entonces la cantidad, digamos, tendría que ser el doble, y los sueldos que tienen por convenio los empleados de la empresa del trébol son infinitamente más altos que los municipales, con lo cual ahí tenemos todo un tema también que hace que lo tercerizado sea muy muy caro. Por eso no tenemos que avanzar más en tercerización de este tipo de servicios.
José Cepaz tiene un servicio de recolección municipal. Recuerdo que las discusiones que se dan en el momento, ya no de el trébol, sino de Curbana, finaliza la concesión, era muy malo el servicio. Luego, con el advenimiento de la alianza, se plantea un sistema mixto, ¿sí? Yo vuelvo sobre la pregunta. Si usted no recibe un servicio, usted no lo paga. O sea, como ciudadano no lo paga, yo tampoco. ¿Por qué el gobierno municipal tiene que pagar por algo que no se presta? Pero fundamentalmente porque no se controla.
No, en realidad no es que el servicio no se reciba. La bolsa se acumula y después se levanta. O sea, en realidad se hace, digamos, después cuando seca la calle, digamos. No es que no se haga.
Pero es por día y por cuadra. Es por día y por cuadra.
Por eso hay que ver la cantidad de toneladas.
Pero es por día y por cuadra. Si no pasó ese día, no se puede pagar.
Pero después tenés por día y por cuadra de acuerdo a la cantidad de toneladas que recibís.
Ahí escuchábamos las palabras de Mariano Huez cuando era candidato a intendente y hablaba con nuestro compañero Rubén Bustamante puntualizando sobre el trébol, uno de los temas a discutirse cada vez que se habla del presupuesto en el recinto. Recuerdo que concretamente la palabra de Mariano Huez en aquel momento que le realizábamos la entrevista a principios de este año fue un presupuesto real, diferenciándose con los presupuestos presentados por Arregui. Quien está en línea es Martín Arrizabalaga. Fernando Ochoa lo saluda. Buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Te escucho muy, muy bajito.
¿Me escucha un poco mejor ahí?
No pude escuchar el archivo, así que...
¿Me escucha un poco mejor ahí?
Poquitito.
Bueno, vamos a intentar hablar un poquito más fuerte ahora.
Ahí sí, ahí vamos, ahí estamos.
Mañana sesión, discusión del presupuesto. ¿Qué hay de nuevo o qué hay de viejo?
No, básicamente la estructura presupuestaria es similar a los presupuestos que venimos votando. Digo, la matriz es muy similar, hay algo más de recursos genuinos del municipio con respecto a los fondos que llegan de la provincia y de Nación, de la provincia fundamentalmente, se van equiparando los ingresos de cada lado, pero digo, la matriz presupuestaria es fundamentalmente la misma porque no ha cambiado el modelo de gestión en los últimos 15 años.
Wes decía un presupuesto real. ¿Esto se concretó?
Eso básicamente sí, digo... históricamente o al menos los últimos años y el primer presupuesto que yo tuve oportunidad de tratar eran presupuestos subestimados. Uh-huh. Que le daban margen de asignación de partidas y este último presupuesto tuvo mucho más que ver con la realidad. También lo que sucedió es que no llegaron ampliación de partidas fundamentalmente de coparticipación desde la provincia, como sí venía sucediendo en los últimos años, ¿no?
Entendiendo que hay una provincia en rojo.
Hay una provincia peor que en rojo, hay una provincia que está en serios problemas, ¿no? Y eso, por supuesto, por vía de coparticipación, impacta muy fuerte en los municipios que terminamos teniendo, por la lógica impositiva propia de la provincia de Buenos Aires, es siempre distritos pobres que dependen mucho, no solo de la coparticipación que les corresponde por propio derecho, sino también de los aportes que hace la provincia, de las obras que se acuerdan uh-huh. con la provincia y con Nación para que baje algo de recursos al distrito. Pero uh-huh. Claramente la provincia está en problema.
Voy a preguntarle desde un lugar de ignorancia, pues no he leído el presupuesto este año, pero con algunos ítems. Por ejemplo, ¿a salud cuánto se destina en este presupuesto?
Ah, no tengo en este momento, no hablemos de números porque no tengo los números adelante y no uh-huh. No estoy en condiciones de decírtelo de memoria.
Hagamos el juego de la diferencia,
pero
entonces.
Pero básicamente, ha cambiado, básicamente lo que hay es un aumento de acuerdo a lo presupuestado en el año anterior del 25% uh-huh. en cada una de las áreas, fundamentalmente en eso, por supuesto hay no en todo lo mismo, pero en rasgos generales es eso, salvo el trébol, que tiene un aumento mayor de ese 25% en el... digamos, en lo presupuestado para cada una de las áreas, uh-huh. ronda en eso, un aumento de un 25%.
¿Cuál es el argumento del aumento del trébol que se presenta en este presupuesto?
El argumento es que hay una estimación que saca la provincia y en principio nosotros deberíamos haber actualizado lo que se le venía pagando al trébol en julio, eso no se hizo. Uh-huh.
¿Cuánto se le venía pagando a Arrizabalaga?
No, lo presupuestado fueron 72 millones para el 2012 y es lo que va a terminar cobrando próximamente. Uh-huh. Y está presupuestado para el 2013 93 millones. Uh-huh. Y la realidad, digamos, la explicación a esto tiene que ver con eso. Que a ver, en términos absolutos uno... Digo, es exagerado el aumento si uno... pone la vista sobre la calidad del servicio. Si uno pone la vista sobre bueno, los costos salariales y demás de la empresa, y la evaluación que hace la provincia cuando saca los índices que permiten el ajuste puede ser razonable. El problema está en la calidad del servicio que se presta, y por un lado, y por otro lado, en el impacto que tiene sobre el presupuesto general la recolección de residuos, ¿no?
Respecto, hoy se estaba hablando mucho del impuesto a la nafta. ¿Cómo impacta esto en el municipio?
Bueno, el impuesto a la nafta, el municipio lo tenía previsto, es una tasa, no un impuesto, recordemos que el municipio puede aplicar tasas, no impuestos, de 10 centavos por litro de combustible y de 5 centavos por metro de gas. Ahora salió la provincia a decir, porque en realidad todavía no lo tiene planteado en una ley, que también va a aplicar el impuesto a la nafta y que esto generaría una doble imposición y que los municipios no lo podrían cobrar.
Arizabalaga, para entenderlo, cuando hablamos de este ítem en particular del impuesto a la nafta o esta tasa, ¿lo que se recaudaba iba a la caja general de la Municipalidad de Moreno?
Se recaudaba en concepto de tasa de mantenimiento vial y no era así, no era fondo afectado, iba a gastos corrientes, sí.
¿Y esto cómo queda en la actualidad respecto a lo que me está contando de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires?
Bueno, yo mañana, yo entiendo que, si uno me pregunta a mí lo que tendría que hacer, es, si yo ayer estaba de acuerdo en votarlo, hoy sigo estando de acuerdo en votarlo. Digo, esta posición no tendría que cambiar, porque la realidad es que teórica doble imposición no existe hasta que la provincia no materialice este impuesto. Hasta aquí la provincia lo que ha hecho es manifestar que lo va a imponer, pero todavía no lo ha materializado, con lo cual nosotros mañana estamos en condiciones de votar esa tasa, si es que estamos de acuerdo en votarla. Lo que hay es, yo quiero resaltar esto, lo nefasto de la actitud del gobierno de la provincia para con los municipios, en la lógica, como te decía hoy, de mantener distritos pobres que dependan absolutamente del favor de la provincia. ¿Sí? La provincia no tenía previsto cobrar un impuesto sobre las naftas, los municipios, fundamentalmente todos los municipios de todos los colores partidarios de la primera sección electoral, que en realidad lo que hay es un gobierno, digamos, salvo Vicente López, que está Jorge Macri y San Isidro con Gustavo Posse, el resto son gobiernos de partidos justicialistas, pero lo que quiero decir es, todos los municipios de primera sección iban a aplicar esta tasa, y como resultante de eso sale la provincia a decir, no, lo voy a cobrar yo. Y lo que está haciendo es sacándoselo de la posibilidad que lo recauden los municipios.
¿Sí? Arizabalaga, por un lado está la posición de votar esta tasa de la nafta que estaba describiendo usted. ¿Qué sucede con el presupuesto? ¿Lo va a votar, acompañar?
Ya, nosotros hemos tenido, en todos los presupuestos que hemos tenido oportunidad de votar, la misma actitud, que es la misma actitud que tenemos en la provincia de Buenos Aires y en la Nación como partido, que es que los presupuestos se discuten, los presupuestos se le insertan todas las modificaciones que se le pueden insertar, pero desde la responsabilidad de que en definitiva son los ejecutivos los que tienen que elaborar los presupuestos, y que desde la oposición también es esencial que podamos contar con un presupuesto para luego poder hacer una rendición de cuentas sobre una base cierta, es que siempre votamos los presupuestos desde una visión crítica, insertándole las modificaciones que le podamos insertar, pero los presupuestos siempre se han votado, y es la misma actitud, con la misma coherencia, que vamos a votar el presupuesto de mañana.
Es decir, que se va a acompañar. ¿Hay quórum? ¿Dará quórum por el momento que se está viviendo en el distrito de Moreno y en la política argentina?
Yo no veo razones para que no lo haya, digo, aparte es la sesión más importante. Y desde esto de la responsabilidad, me parece que sería un acto de irresponsabilidad absoluta no dar el quórum. ¿Sí? Estamos hablando del presupuesto, no estamos hablando de una ordenanza, de una iniciativa política en particular. Estamos hablando de un instrumento esencial para todos, que es el presupuesto. Y es desde ahí que estimo que no va a haber desde ningún sector la voluntad de impedir el quórum.
Concejal Martín, como le decía el expresidente, muchas gracias.
Gracias a vos, Fernando.
Hasta luego. Ahí escuchábamos a Martín Arrizabalaga, el apellido que tanto le costaba mencionar en los micrófonos de la presidencia del HCD a Rubén Mendieta. Entonces le decía al concejal Martín, bueno, el concejal Martín va a acompañar el presupuesto. Vota a favor, acompañando a las instituciones como es característico de la Unión Cívica Radical. Fuerza que representa a Martín Arrizabalaga, que mañana señalaba no ve motivos porque no haya quórum y que es una de las sesiones más importantes. Quien estamos ahora buscando la palabra de la concejal Claudia Cés para saber su posición sobre el presupuesto de este año. Arrizabalaga acompaña con crítica, con una fuerte contundencia de su pensamiento, de la institución, de resguardar la institución. Y uno cuando lo escuchaba a Arrizabalaga, de algún modo sabía la respuesta. La respuesta es que Martín Arrizabalaga mañana acompaña el presupuesto, dice con una mirada crítica, pero la acompaña. Quien está en línea es Claudia Cés. Fernando Ochoa la saluda, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va?
La pregunta se desprende de lo que estaba mencionando. Arrizabalaga acompaña, ¿qué sucede con Claudia Cés?
Nuestro bloque no acompaña. A efectos de, bueno, hicimos el dictamen y la observación de lo mismo que está dado en, bueno, el aumento del presupuesto, el aumento de las tasas, el doblamiento de secretarías nuevas y sumado a un incumplimiento durante todo el año del presupuesto anterior, ¿no?
Mariano Hues, al principio de este año, a quien le habla, le respondió respecto al presupuesto que era un presupuesto real. ¿Usted lo ve así? ¿Fue real? ¿Es real el que se presenta para el próximo año?
Bueno, está un poquito más, de acuerdo a lo que se elaboró, todavía no vimos la rendición de cuentas, pero lo ejecutado del año 2012 es un poco más veraz. Otros años había mucha diferencia. Uh-huh. Este año hay una diferencia de lo que el presupuesto de gastos del año 2012... Al de hoy hay un incremento de casi 135 millones de pesos. Esto uh-huh. quiere decir que el año pasado el presupuesto era de 457 mil y este año de 591 mil. Uh-huh. Y yo me baso en presupuestos anteriores, esto tiene menos diferencia entre más y menos. Uh-huh. Pero eso tampoco, ante tantos años de gobierno y ante tener mayoritariamente el mismo equipo de gente que hace 17 años que nos gobierna con la alternancia tanto de Hues como Arregui, uh-huh. hay situaciones que no se pueden justificar, ¿no?
¿Qué sucede
con respecto a la imputación de los gastos uh-huh. y a la elaboración de un presupuesto y luego a cómo termina el mismo?
Sí, entendiendo que muchos de los funcionarios ejecutivos que diseñan y dibujan este presupuesto son los mismos de muchos años atrás. Una de las preguntas que así le quería realizar es sobre el trébol. ¿Cuál es el análisis que hace Claudia Cés y su bloque respecto a la recolección de basura?
Bueno, es un gasto, no es una inversión, porque vemos la ineficiencia del servicio y a su vez los aumentos que ha tenido en todos los años, donde se pone como prioridad el aumento a la empresa de recolección, a todo lo que conlleva la recolección del servicio, no solamente domiciliario, sino también el de ramas, y vemos que eso tiene grandes falencias, grandes incumplimientos, no hay ningún tipo de sanción y se le sigue aumentando el valor de su pago y a su vez no se le hace ningún tipo de quita ni de sanción. Uh-huh. El presupuesto actual, si vos sumás lo que es lo que está presupuestado para la empresa de recolección de residuos y lo que va en gastos de personal de toda la administración municipal, conlleva el 70% de este presupuesto, casi de 600 millones. Uh-huh. Entonces, ¿dónde está la corrección? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la mejora? Y sobre todas las cosas, lo peor de todo esto es que a la sociedad no le llega absolutamente nada. En este presupuesto se está queriendo aumentar, se va a aumentar las tasas, alicuotas y un montón de...
¿Cuántos aumentan las tasas?
Y en tasas hay una variable de 25% para arriba, hay algunas que aumentan el 400%, hay por ejemplo un ítem que es sensible a la sociedad y que todos lo podemos evaluar, que son los derechos de cementerio y todo lo que conlleva a las bóvedas, uh-huh. a bueno, a todos los ítems que tienen que ver con esta situación, con esta dirección, y el cementerio sabemos que carece de todo, de atención, de infraestructura, de seguridad, de cuidado, no han hecho ni una vereda. Entonces, la realidad nos lleva a decir que, bueno, evidentemente dibujan, pero no actúan para el mandato que le dio el pueblo, ¿no? Que es brindar servicios y ser eficientes en los mismos.
Desde sus años como legisladora, ¿cree que quedará aprobado este dibujo?
Y porque ya votaron, ya firmaron el oficialismo, el Frente para la Victoria, sumado a Mossi Cafredo, que es del Interbloque, el otro día en la reunión de comisión, firmaron un acuerdo, mayoría, uh-huh. con 9 firmas, y tenemos después los que no, firmamos un dictamen en minoría con 4 firmas, sumado a Joao, que no lo va a votar, uh-huh. y el resto, no sé, no estuvieron.
Está bien, por lo menos Martín Arrizabalaga dijo que acompañaba, usted dijo que no.
No, nosotros ya no lo firmamos el otro día, Arrizabalaga el otro día nos despidió, pero bueno, lo acompaña y no sé por qué, porque realmente, bueno, es su posición, ¿no?
Uh-huh. Clara Cede, ya muchas gracias.
Bueno, hay más puntos para determinar, no sé si tenés un minuto.
Sí, tengo un minuto.
Bueno, que la sociedad lo escuche. Hay dos institutos que son, no dicen ser descentralizados y no lo son.
¿Cuáles?
Que son el INDEL y el IDUAR. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque en la ordenanza de conformación se hablaba de la descentralización y la autogestión. Empezaron con 500.000 pesos de presupuesto aproximadamente cada uno y todos los años se le aumenta en millones de pesos y este año comparativamente vos tenés un aumento de ambos, por ejemplo el INDEL, tiene el año pasado tenía un presupuesto de 22.600.000 y este año lo llevan a 31 millones, es una locura, y el IDUAR de 8 millones aproximadamente lo llevan a 12. Si preguntamos y vemos para qué están y qué es lo que hacen, absolutamente nada. Entonces es un gasto, no es una inversión, y no cumplen ni siquiera con la ordenanza de creación, ni con los años, ni con la función que deben ejercer, uno que es para la producción o la productividad del distrito, con todo el Parque de los Robles, el Perilago y un montón de lugares que tienen a cargo, como el INDEL, y por otro lado las actividades productivas, y por otro lado el IDUAR, que debería hacer proyectos uh-huh. que le sirvan a la sociedad. Y te pongo un ejemplo, que yo lo vengo reclamando hace años. Por ejemplo, le hicieron un proyecto para llevar adelante una tipología de refugio para la ciudad, y no hay un refugio hecho por el Estado Municipal. Entonces, ¿para qué están con semejante gasto estos dos institutos?
Claudia Zed, ahora sí, desde ya muchas gracias, se nos está agotando el programa, pero la invitamos en los próximos programas para que esté aquí en los estudios. Muchas gracias.
Bueno, muy amable, gracias por el llamado.
Hasta luego. Ahí escuchábamos a Claudia Zed, legisladora del Consejo Deliberante, bloque de vecinos que no acompaña el presupuesto presentado por la gestión de Mariano Hues. Sí lo hace Martín Arrizabalaga. ¿Se sorprendió, Claudia Zed? No sé por qué lo hace. Y después tira un gestito como diciendo, bueno, él sabrá. Y creo que muchos sabrán por qué se mueven de esta manera en estos años particulares. Lo concreto es que mañana hay sesión, se discutirá el presupuesto. Martín Arrizabalaga dice, ¿por qué no va a haber quórum? Sí. Y Claudia Zed dijo, ya está aprobado. No nos dan los números, dicen. Y si ahora nos enteramos que Martín Arrizabalaga encima lo acompaña, ni siquiera podemos empatar el partido. Así está el escenario legislativo, mañana presupuesto, podemos decir presupuesto aprobado, por lo que se dijo hasta ahora, pero en política nada se puede afirmar hasta el último minuto, así que habrá que esperar para que mañana escuches Recorte Informativo y el día jueves con más contundencia los testimonios de lo que suceda en la sesión del Consejo Deliberante a partir de las 9 de la mañana, en la 90.1 en esta radio recuperada. Quienes hicimos el programa el día de hoy, y pido que nos den el dato del compañero Matías en la operación técnica, operador de casi todos los programas a partir de las 17 horas. Boca que vuela. También el programa que nos antesala, y también muchos programas del fin de semana. Matías es un chico de fin de semana. Florencia González, aquí también en la operación técnica en el día de hoy. Una producción, pero no te imaginan cómo corrió con el teléfono. Y quien les habla, Fernando Ochoa, haciendo perfiles de esta jornada, que no pudimos hablar con Karina, pero nos vamos a acercar a los hornos este fin de semana para describir la situación que queda fuera de los presupuestos, la situación que se vive en los barrios. De eso nadie discute, de eso nadie habla. Así que vamos a estar señalando algunos aspectos de distintos barrios de Moreno. Muchas gracias por estar, nos encontramos el próximo martes. Ya llegan los compañeros de Pretérito Plus con Perfecto, aquí en esta radio recuperada, con el humor y con algo más, seguramente, en el día de hoy. Muchas gracias por estar.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.